Y la razón por qué la hice con mucha anticipación es porque ha habido algunos abusos con el tema de la Navidad. Dábamos un equilibrio. Aquellos que no vinieron, yo les recomiendo que pidan el mensaje, el hermano lo tiene ahí a la mano. Le recomiendo que lo lleve, porque hablamos cosas muy importantes en cuanto a los abusos que ha habido con el tema del nacimiento del Señor. Yo recuerdo desde que me convertí, bueno, desde antes de convertirme, siempre tenía conciencia, aún siendo inconverso, de que el mundo fue partido en dos, la historia fue partida en dos, por un hombre llamado Jesús de Nazaret. Su nacimiento fue tan poderoso y tan extraordinario que el enemigo quiso usar a Herodes para matar a Jesús. Mire, se puede imaginar, tan poderoso fue el nacimiento de Jesús que él era un bebé y el diablo ya lo quería exterminar. Muchos niños murieron en aquel tiempo. La Biblia dice que Herodes se levantó cuando aquellos hombres le anunciaron, porque ellos llegaron al palacio y dijeron: queremos adorar al rey. Las profecías dicen que hay un rey que va a nacer. Es un rey diferente a todos los reyes. Este rey, según las profecías, dicen que su reino será eterno. Su reino será glorioso. Él traerá paz al mundo. Herodes dijo: yo no soy, porque yo soy corrupto. No lo dijo, pero lo pensó, ¿eh? No estoy viviendo una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces él se dio cuenta que él no era la persona a la que estaban buscando. Y dice la palabra de Dios que él les dijo a aquellos hombres: vayan y adoren, vayan y indaguen dónde nació ese rey y me lo hacen saber. Pero dice la Biblia que el Señor, por revelación, en sueños, les dijo a aquellos hombres: no vayan nuevamente a Jerusalén, tomen otro camino porque Herodes quiere matar al niño. Interesante que mientras Herodes estaba esperando la noticia, dice la palabra que él se enojó mucho al darse cuenta que fue engañado y no le llegó la noticia dónde había nacido Jesús. Y se desató una persecución sangrienta que todos los niños de 2 años abajo murieron, porque él andaba buscando al elegido, al Salvador, al escogido de Dios, al amado de Dios. Y qué tremendo que el diablo ni todo lo sabe ni todo lo puede, porque mientras Herodes estaba buscando a Jesús en Jerusalén, Jesús andaba de vacaciones en Egipto. Esto nos muestra que el diablo ni lo sabe todo ni lo puede todo, hermanos. Cuando Dios te pone en su mano, tranquilo, estás bajo el cuidado del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y aún no siendo cristiano, yo tenía conciencia, siendo un inconverso, lejos del Señor, crecí en un ambiente donde había respeto al nacimiento de Jesús. Me convierto y obviamente eso se intensificó, mi conciencia de quién fue Jesús, mi experiencia con Jesús fue personal, conocí a Cristo, Él nació en mi corazón, creo que es lo más importante, que nació en mi corazón, nació en su corazón a través del nuevo nacimiento. Pero algo interesante que empezamos a darnos cuenta de que dentro de algunas iglesias hay una mezcla de mundo y de cristiandad, hay mezclas de ciertas tradiciones. Ahora, hay tradiciones que son buenas. O sea, usted a nivel familiar, usted puede establecer como familia ciertas tradiciones que, aunque no están en la Biblia, son cosas buenas. Son cosas que te edifican. Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no, tenemos que ser selectivos en lo que vamos a escoger. Y hasta hace poco tiempo, yo me empecé a dar cuenta, ahora con el crecimiento de la comunicación a nivel internet, a través de la televisión, pero esto lo he visto más a nivel internet, porque me llegan correos, me llegan promociones, me llegan noticias sobre algunos pensamientos acerca de la Navidad. Y les soy bien sincero, hermano, que es bien triste ver a ciertos grupos cristianos hablando las cosas más terribles sobre lo que es la Navidad. Es como que ellos no se gozaran de que, como que no se gozaran de que Jesús nació. Dicen que es un rito babilónico, que Navidad es un asunto antibíblico. Note, tenemos que establecer este fundamento. Jesús ordenó que recordáramos su muerte, fue un mandamiento. La muerte de Jesús la recordamos porque Él lo dijo. Recordamos su resurrección. Él dijo, esto haréis en memoria de mí todas las veces que partieres este pan, que tomares este vino, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es un mandamiento. ¿Por qué? Porque el secreto de nuestra vida está en la muerte de Cristo y en su resurrección. Ahora, el nacimiento de Jesús, Jesús no lo ordenó, pero tampoco lo prohibió. O sea, yo le pregunto, y lo decía hace varios domingos, yo tengo 3 hijas, usted tiene algunos hijos que son padres, tenemos hijos. ¿Qué padre no le da gracias a Dios por el día que nacieron sus hijos? Ahora, yo conozco gente que dice, no, eso de los cumpleaños a mí no me gusta. Ok, hermano, si no te gusta, vete a la luna. Pero nomás no apagues la bendición, no apagues el fuego. Es que eso de los cumpleaños es babilónico. Mire, hermano, si entramos por asunto de Babilonia, pintarse el pelo es babilónico. Andar con tacones picudos es babilónico. Si yo le digo a usted el origen de la corbata, el día que me va con corbata, usted debe decir, ¡ay, qué escándalo, el pastor trae corbata! Si yo busco a Babilonia en la iglesia, la voy a encontrar, hermanos, en los zapatos, en los vestidos, en los lentes. Lo voy a encontrar hasta en las sillas. El color es babilónico. Dice Pablo que todas las cosas son para el Señor, son hechas por Él y para Él y por medio de Él. Y todo lo que hay en la tierra es del Señor. Y si el diablo quiere tomar algo para él, pues es asunto de él. Pero hermano, al diablo no le pertenece nada. Todo le pertenece al Señor. Todo. Dios nos da la libertad, obviamente como familias, de ser de en Israel. Hermano, si hay un pueblo que tiene tradiciones es Israel. Es increíble, eso es por todo. Se inventa cada fiesta. Ahora, yo creo que el pueblo de Dios es un pueblo de fiesta. Aquí no cabe la tristeza, aquí no cabe el pesimismo, aquí no cabe la amargura. Hermano, como decíamos el domingo, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Ahora, si usted como padre bendice a Dios por el día que nació su hijo, y usted cada año lo recuerda, Señor, gracias por ese día tan lindo que nació mi negrita. Ay, ese peloncito era el más feo de todos, pero qué lindo, Señor, ese fue diferente a todos. Y usted lo celebra, especialmente cuando el niño nació bajo una crisis de muerte. ¿Cuántos de nuestros hijos nacieron y tuvieron que ser preservados en una incubadora porque les faltaba un poquito de fuerzas en su sangre? Yo no sé, ha habido niños que duraron, yo he sido participante de que he ido a orar por algunos niños en la iglesia que nacieron prematuros. Y la mamá, pastor, ore por mi hijo, ya no cuento con él. Si Dios dice que no, no, y punto. Y mire, fuimos a orar por niños. Yo recuerdo de algunos casos, niños que los destazaron, los abrieron de meses. Los médicos decían, este niño no se salva. ¡Ja! Si Dios dice que se salva en el nombre del Señor. Y fuimos a orar por algunos niños que hoy están corriendo como venaditos. Andan saltando y corriendo esos niños. Porque el que tiene autoridad sobre la vida y la muerte se llama Jehová de los ejércitos. Y yo veo que los padres le festejan a ese milagro, le llaman, mire hermano, mi hijo es un milagro de Dios. Y cada año festejan, le hacen el pastel y las velitas. Ahora dicen que también ahí está Babilonia en las velas, ¿verdad? Imagínate, hermano, Dios mío. Ay, Señor. Entonces, como padres nos gozamos cada año por esos hijos que Dios nos dio. Porque fueron, hermano, la vida es un milagro de Dios. Ahora, ¿cómo no dar gracias a Dios por el día tan extraordinario que el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, vino a nacer entre nosotros? Eso hay que celebrarlo en grande, mis amados hermanos. Ahora, ¿aquí hay tradiciones paganas? Claro que sí las hay. Y por eso tenemos que entender que hay iglesias que sin darse cuenta el mundo se ha metido y, por ejemplo, le dan más énfasis a Santo Claus, le dan más énfasis al espíritu de Navidad, pero no sé de qué espíritu de Navidad están hablando. Cuando hablamos del espíritu de la Navidad, hablamos del misterio glorioso de la encarnación del Hijo de Dios. Eso es la Navidad. Sí. Y usted me dice, hermano, ¿cómo define la Navidad? Cristo encarnado, el milagro de Dios, de que tomó un cuerpo humano, el Hijo de Dios, y vino y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria. Y me preocupa ver en el internet algunos ministerios que atacan ¿por qué no atacan a Walter Mercado? ¿Por qué no atacan a los Zetas? ¿Por qué no atacan a las FARC? ¿Por qué no atacan a este presidente que está con una mentalidad doble, que es Hugo Chávez? Y una cantidad de gente, a Fidel Castro, atacan. No, que eso es que la Navidad, que eso es del diablo. Hermano, Eva, ponte a evangelizar, no me vengas con cuentos. Andan con su, mire, hermano, están como amargados los pobrecitos. Hay que liberarlos. Pero, hermano, Navidad es fiesta. Cristo no nació en diciembre, lo dejamos establecido. ¿Entonces por qué en diciembre lo festejan? Porque somos sabios. La gente inconversa en diciembre está lista para el evangelio. La gente inconversa, aún el inconverso, aún los países en guerra, hacen paz en estos días. Porque Cristo tuvo el poder de hacer eso, traer paz. Dijeron los ángeles y buena voluntad para con los hombres. Paz y buena voluntad. Hermano, hay más motivos para recordar el nacimiento de Jesús que para no recordarlo. Tengo 1,000 motivos para recordar el nacimiento de Cristo que uno para no recordarlo.
No, pero ¿por qué el 24 de diciembre? Eso es del diablo. Eso que la iglesia católica. Mire, hermano, ok.
Muchos lo hacen como negocio. Usted, mire, el mall está que no aguanta el mall. Hermano, no es obligatorio dar regalos en Navidad. Ahora, si usted lo hace, es una bendición. Porque Jesús dice que es más bienaventurado dar que recibir. Algunos están esperando un mensaje. Pastor, predíquenos que en Navidad no hay que dar regalos. No lo voy a predicar. Porque el que no quiere regalos es que es bien agarrado. Es un agarrado en primera.
Usted regale, aunque no sea Navidad, hermanos. Regale.
Porque Jesús dijo que es más bienaventurado que... ¿Es más bienaventurado que, hermano? Dar que recibir. Navidad. Sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre. Según las fechas, y son aproximadas, qué bueno que no hay un día exacto. Fue entre septiembre y octubre. ¿Pero por qué en diciembre?
Pues hay que ser inteligentes, mis amados hermanos.
Si el mundo está, el mundo está recordando a Jesús, porque si lo recuerdan. No, pero que Santo Claus, nosotros no predicamos ni a Santo Claus ni a ese rollo. Predicamos al Cristo encarnado. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces aprovechamos y le decimos a la gente, tranquilo, no es Santo Claus. No son regalos, no es chocolate, no son tamales, no son pupusas, no son arepas, no es cabrito, no. Es coinonía, es fiesta con el Señor, es recordar aquel día glorioso en que Él pisó esta tierra y el mundo cambió y el diablo se enojó, pero nosotros estamos contentos porque Él se arriesgó a venir a nacer entre nosotros. Y por eso dijo Isaías, porque un niño nos es dado, el niño nació. Porque un niño nos es nacido, el hijo nos es dado. Y aunque no es el 25 de diciembre, somos listos, somos inteligentes. Y aprovechamos este tiempo para decirle al mundo, hey, Navidad es Cristo nacido entre nosotros. Navidad no es Santo Claus. Recordamos el nacimiento del Cristo a la gloria. Entonces, yo le pido a usted, en amor, hermano, usted sale de aquí con un envío. Con una encomienda, ponga orden, ordene a la gente desordenada que está en la calle.
Ah, eso es del diablo. Quédalo ni qué nada. Aquel diablo no tiene parte ni suerte con nosotros.
Esto es del Señor. Navidad es Cristo habitando entre nosotros. Eso es la Navidad. No, que no es el día. Hermano, nosotros todos los días le celebramos fiesta al Señor. ¿Sí o no? Estamos aquí cada semana y cantamos los mismos cantos. Alabamos al Señor. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahora, Navidad tiene dos caras. Cuando hablamos de Navidad, es como ver una moneda. Usted ha visto una moneda. La moneda tiene dos caras. En una cara viene, viene un personaje, en la mayor parte de las monedas vienen personas ilustres, presidentes, libertadores, en una parte de la moneda. Por ejemplo, en el tiempo de César venía la cara del César. Cuando hablamos de la Navidad o del nacimiento de Jesús, hay dos caras en esa moneda. La primera cara que yo veo, perdón, es la cara de la humillación. Diga conmigo, la humillación. La Biblia dice, hermanos, que el Señor se humilló. Filipenses dice que Cristo no se aferró a ser Dios. Él se despojó de sí mismo. Dice la palabra que él no le importó ser igual a Dios como a una cosa que aferrarse, sino que se despojó, se hizo lankenosis, se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre. Entonces tenemos que entender que la primera cara de la moneda es vemos a Dios humillándose. Eso no lo hace nadie, solamente Cristo. Él se humilló, dice el profeta que el hijo nos, el niño nació. Dice la palabra que el hijo nos fue dado. La encarnación de Cristo fue, hermanos, la más grande humillación a la que la divinidad fue sometida. Cuando usted lee Isaías 53 de los padecimientos de Cristo, hermano, ahí vemos el rostro de la humillación, la cara de la moneda, donde vemos a Dios humillándose por amor a nosotros. ¿Cómo no vamos a celebrar la Navidad desde un punto de vista equilibrado? Y recordar la humillación tan extraordinaria, tan grande que hubo en la divinidad, que una de las tres personas de la Deidad, en este caso el Verbo, él dijo, yo iré, Padre, dame cuerpo, voy a ir a morir por ellos, porque los amo. Estoy comprometido con su salvación. Con la encarnación, Dios asumió el camino a la pobreza. Escuche, hermano, Dios, el dueño del oro y de la plata, él dice la palabra de Dios, por labios del apóstol San Pablo, en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 10, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, escuche, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Escuche, hermano, Cristo se hizo pobre para que usted y yo saliéramos de la pobreza, de la miseria, de la calamidad, saliéramos, de, hermano, de la limitación. ¿Cómo no recordar el día en que Cristo nació si Él con su pobreza nos hizo ricos para la gloria del Señor? Así pues, Jesús nació y se hizo pobre. Y esa humillación siguió durante todo el curso de su vida. Usted ve a Jesús en los evangelios. Un Jesús que siempre se negó, siempre estuvo dispuesto a dar lo mejor de Él para que nosotros fuéramos exaltados. Pero por otra parte vemos la otra parte de la moneda. Y vemos el rostro de la exaltación del Señor. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Y Cristo se ganó un nombre que antes no tenía. Antes Él era el Verbo. Él era el que fue engendrado, Él salió del Padre. Él dijo, yo salí del Padre y a Él volveré. Pero la segunda cara que vemos es el rostro de la exaltación, porque la Biblia dice ahí en Isaías que un niño nos es nacido, y lo leíamos al principio, en el tiempo de la adoración, dice, un niño nos es nacido, el hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Escucha, hermano, Cristo al humillarse, Él se ganó un nombre. Dice la Biblia que ahora Él es ya no rey, Él es rey de reyes. Decía una persona en internet, es que eso de la Navidad, eso de darse regalos, es que aquellos hombres eran reyes y como reyes tenían que presentarse con regalos. Escucha, hermano, ¿acaso usted es un simple hombre? ¿Acaso usted es una simple mujer? ¿Usted no se ha dado cuenta que Jesucristo con su sangre nos ha hecho un linaje real? Nosotros somos reyes y sacerdotes, y cada vez que venimos a la casa de Dios traemos regalos al Señor, traemos ofrendas, porque somos una generación real, somos reyes y sacerdotes para la gloria de Dios, oh Padre. ¿Será que acaso los que escriben estos comentarios sienten que son unos gusanos viles? Tú y yo ya no somos gusanos viles, somos linaje real. Cristo con su sangre preciosa nos hizo linaje real. Somos real sacerdocio. Pero lo más glorioso es que Jesús con su humillación, Él tomó el honor de ser exaltado y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahora dice la palabra del Señor que Él es llamado admirable. ¿Por qué admirable? Hermano, porque no hay nada, no hay nada que se pueda comparar con nuestro Señor Jesucristo. Nada ni nadie se puede comparar con Él. Él es único. Él es admirable. ¿Por qué es admirable? Porque Él es admirable en su carácter, en su bondad, en su amor, en su misericordia. No hay nadie como Dios que se haya compadecido de nosotros. Por eso Él es admirable, porque cuando nadie creyó en ti y en mí, Él creyó en nosotros. Y hoy estamos vivos para contarlo. Decimos que Él es admirable, decimos amén, hermanos. La segunda cosa que yo veo es que Él es consejero. Porque Él es el mejor consejero. Él dijo, yo me voy a ir, pero voy a enviar a otro que tome lo mío. Es el Espíritu Santo, el paracleto, el consolador. Y Él es nuestro consejero en tiempos de crisis. Él es nuestro mejor consejero. ¿Cuántas veces en oración, muchas veces usted y yo hemos experimentado tiempos difíciles, tiempos de crisis, y estamos con la inquietud, ¿le llamaré a fulano? ¿Le llamaré a sutano? ¿A quién le llamaré? Y cuando hacemos un silencio y empezamos a orar en silencio, Señor, háblame tú dime, y abrimos su palabra, vemos consejos extraordinarios que nos dicen, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Entonces viene una paz extraordinaria, Él es nuestro consejero, decimos amén, hermano. Pero también Él es Padre Eterno, diga conmigo Padre Eterno. Porque una de las cosas que Jesús hace es que Él nos revela al Padre. Una de las figuras más tiernas y más compasivas que usted y yo podemos conocer es la figura de la paternidad. Hoy vivimos en un mundo que no conoce la paternidad. Una generación de niños que no conocen a sus padres, y algunos los tienen, pero como si no los tuvieran, porque no hay una cercanía, no hay un acercamiento. Hay muchos niños que no saben lo que es estar abrazados del pecho de sus padres. No tienen tiempo para ellos. Qué rico es que uno como padre pueda abrazar a sus hijos y apretarlos en el pecho de uno y decir, hijo, te amo. No es por lo que tú haces, es por lo que tú eres. Tú eres parte de mí. Hermano, Jesús vino a revelarnos al Padre. Lo he compartido muchas veces y nunca dejaré de compartirlo. Mi vida cambió cuando Dios me visitó y me reveló su paternidad. Ese día, hermano, se acabó en mí la inseguridad. Y no estoy diciendo que no he sido atacado con inseguridad. Sí he sido atacado aún en tiempos cercanos, en estos tiempos. He sido atacado en la inseguridad. Pero siempre que me acuerdo aquella vez que Dios me visitó, entró a mi closet y Él me reveló su paternidad. Hermano, doy gracias a Dios porque no lo cambio por nada. David dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Dios me sostendrá, Jehová me levantará. Y termino diciendo, dice, y llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. Diga conmigo, Dios fuerte. Aunque el diablo se levante contra ti, Dios es más fuerte. Dios es más poderoso. Dios es más grande que nuestros problemas. Dios es más grande que cualquier circunstancia. Pero dice la palabra, y llamarás también su nombre, Príncipe de Paz. Quiero que se ponga de pie en esta noche. Usted no puede ir a una tienda y decir, ¿me puede vender una libra de paz? ¿Alguien de aquí a la tienda a comprar un poco de paz? ¿Me puede dar 50 gramos de paz? La paz no se puede vender, la paz la da el Señor. Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hay mucha gente que en este día necesita la paz del Señor. ¿Cómo no recordar el nacimiento de Jesús? ¿Cómo no hablar de ese día extraordinario que la deidad se humilló y tomó un cuerpo como el nuestro. Pero la Biblia dice que Él es el príncipe de paz. En esta noche, yo quiero invitarle a usted que ya conoce del Señor, que agradezca a Dios juntamente conmigo por esta noche extraordinaria. Pero también yo quisiera hacer un llamado a aquellos amigos que vienen por primera o segunda vez. Tal vez usted está pasando por un momento difícil a nivel matrimonial, a nivel familiar, yo no sé. Pero Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. En esta noche yo quiero invitarle a que hagamos una oración. Ahí en su lugar, cierra tus ojos un momento. Yo quiero que aquellos que conocen del Señor le den gracias por ese regalo llamado Jesús, la ofrenda sanadora. Y aquellos que no tienen a Cristo, si hubiera aquí alguna persona, algún amigo, amigo, amiga, que usted viene por primera vez en esta noche, yo le voy a invitar: no se te ocurra irte sin Cristo. No es una religión a quien te estoy presentando, es a Cristo, al que te dio la vida. Y usted, si viene por primera vez, le voy a invitar que haga conmigo esta oración. Y quiero que la iglesia me acompañe. Haga junto conmigo esta oración. Diga conmigo: Padre bueno, en esta noche te doy gracias porque un día nos entregaste al amado, a Jesús. Señor Jesús, en esta noche yo reconozco mi necesidad de ti. Señor Jesús, gracias por haber nacido hace 2000 años en un pesebre. Pero yo necesito que tú nazcas en mi corazón. Te necesito. Tengo hambre de ti. También creo en tu muerte y resurrección. Y quiero pedirte que seas el Señor de mi vida y mi Salvador personal. Gracias, Señor Jesús, por perdonar todos mis pecados y limpiarlos con esa sangre preciosa. Amén. Y el día de hoy, recibo la vida eterna. Gracias. Si usted hizo esta oración por primera vez, yo le voy a invitar que me dé el privilegio, que me dé la bendición de orar por usted. Hermano, si usted invitó a algún amigo, acompáñelo aquí al frente. Me deja orar por usted. Aquellos amigos que vienen por primera vez, que le entregaron su vida a Jesús. Tal vez usted ya conocía al Señor. Tranquilo, quédese en su lugar. Pero si usted le entregó su vida a Jesús el día de hoy, hizo esta oración de fe con todo su corazón, déme la bendición de orar por usted. Salga de su lugar. Déjeme orar por usted. Y en esta noche vamos a adorar al Señor. Vamos a exaltar su nombre, porque Él ha sido bueno. Venga aquí al frente. ¿Quién en esta noche hizo esta oración por primera vez? Venga aquí al frente. Déjeme orar por usted, déme la bendición. Qué alegría, eso. Qué bendición. Amén, 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 amén. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando alguien le entrega su vida a Jesús. Iglesia, levanta tu mano hacia el frente. Déjeme orar por ellos. Vamos a orar. Padre, yo bendigo estas vidas. Te pido que la paz tuya llene el corazón de tus hijos, de estas vidas, que las llene, Señor. Bendecimos sus vidas. Te pido, Señor, que los guardes, que los guardes. Así es, cierren sus ojos, déjenos orar por ustedes. Padre, yo bendigo estas vidas, bendigo a este joven, bendigo a estas damas que han venido por primera vez, o tal vez han venido antes, pero yo te pido que los guardes en el hueco de tu mano preciosa. Que les fortalezcas, que les fortalezcas, que les des de tu presencia, y que la paz de Dios que guarda, Señor, nuestros corazones, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, les guarde de manera plena, de manera poderosa. Los bendecimos. Iglesia, diga conmigo: los bendecimos. Y declaramos sobre estas vidas la bendición de Dios hasta que sobre y abunde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. ¡Oh, aleluya! ¡Qué bueno verles acá! Una alegría, hija. Te bendigo. No se vayan, no se vayan. Deme un par de minutos. Les queremos dar un regalo de parte de la iglesia. Vayan con ellos, vayan con ellos. Y aquellos.